Muy bien, cabe destacar que luego llega Radiograma Vespertino a Biobío La Radio. Usted quédese con nosotros en esta presente jornada de fin de semana. La temperatura ha ido bajando acá en la ciudad de Los Ángeles y también en la novena región de nuestro país, en la ciudad de Angola. Recibe un saludo cordial, un saludo especial. Le vamos a contar algunos datitos curiosos ya después del radiograma. Cabe mencionar que vamos a seguir en el último bloque hasta las 22 horas 10 de la noche acá en Biobío en su compañía. Un saludo cordial, un saludo especial para usted que ya está en su hogar después de una agitada jornada laboral de sábado. Hay muchos auditores que trabajaron en el día de hoy también. Y si usted descansó hoy, bueno, no se olvide, mañana elecciones, una fiesta de la democracia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional. Comienzan a eso de las 8 de la mañana a constituirse las mesas en los diferentes lugares de votación, donde usted va a llegar precisamente a cumplir con su deber cívico. El saludo muy especial para nuestras auditoras y auditores, ya sea de Bío Bío o de Malleco.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bío Bío, la radio. Cobertura total.
La red informativa más grande del país.
Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
Comenzó la elección presidencial. En Nueva Zelanda abrieron las primeras mesas, en el extranjero, donde miden fuerzas Janet Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kass, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Eduardo Artés, Marco Enrique Suminami y Harold Maina Nichols. Este domingo, más de 15 millones de personas se encuentran habilitadas para votar a lo largo del país en una nueva elección presidencial y parlamentaria. Evelyn Matthei, José Antonio Kass y Johannes Kaiser medirán fuerzas en la derecha en medio de la incertidumbre en el sector por los apoyos en segunda vuelta. En el comando de Janet Jara ya comienzan los movimientos de cara a la segunda vuelta presidencial. El mejor escenario, reconocen, sería llegar al balotaje con Johannes Kaiser. Este domingo, malls y strip centers no abrirán debido al feriado electoral. Los locales independientes y que no formen parte de los complejos comerciales podrán funcionar de manera normal. Este lunes, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, votará el informe de la instancia. La ausencia de parlamentarios y la del propio exsecretario de Estado marcaron la sesión de este sábado. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en la trama de corrupción de la muñeca bielorrusa. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, criticó la resolución de la jueza Patricia Michelle Ibacache, acusando al Ministerio Público de realizar un gran show durante la audiencia de formalización. Evelyn Matthei hizo un llamado a los parlamentarios de su coalición a iniciar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, por sus vínculos con el abogado Eduardo Lagos. Un grupo armado atacó a disparos una unidad de carabineros en la ciudad de Temuco, que cumplía con la medida de protección de un establecimiento educacional. El Tribunal de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para los 11 gendarmes involucrados en una red de tráfico de drogas al interior de la cárcel de esa ciudad. Hasta mañana se amplió la detención del último detenido vinculado al secuestro con homicidio de la joven Krishna Aguilera a inicios de octubre. Un hombre fue baleado en una de sus piernas luego de una discusión en pleno centro de Santiago. Se mantiene fuera de riesgo vital en la ex posta central. De noticias del ámbito internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantuvo en una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar asuntos regionales, se informó. Organismos internacionales expresaron su preocupación ante el estado de excepción en Honduras en un contexto electoral.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con Biobío, la radio, para revisar las noticias de Radiograma en esta edición de día sábado 15 de noviembre, edición vespertina. Te entregamos de inmediato las informaciones. Luego de 6 jornadas de audiencias, el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva de 11 gendarmes involucrados en una red de tráfico de drogas al interior de la cárcel de esta ciudad. Cristian Núñez nos va a entregar más detalles desde Radio Biobío en Iquique.
Este sábado y luego de 6 jornadas de audiencia, el juzgado de garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva de 11 gendarmes, uno de ellos ya estaba desvinculado a la institución, detenidos por conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, todo esto en el marco de una investigación dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Además, otros 3 gendarmes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, y respecto de uno de ellos, la Fiscalía apeló en la misma audiencia de la resolución que no dio la prisión preventiva para que sea así la Corte de Apelaciones de Iquique la que resuelva la medida cautelar definitiva. Los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico y microtráfico de drogas y cohecho reiterado. Escuchamos a la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, referirse al caso.
Luego de 6 jornadas de audiencia ante el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, el tribunal, el juez específicamente, decretó la prisión preventiva respecto de 11 miembros de esta organización criminal. Acogiendo los argumentos del Ministerio Público, entendió que la libertad de los imputados eran peligrosa para la seguridad de la sociedad. Acogió y entendió que estábamos dentro de los delitos de lavado de activos, asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico.
En tanto, los otros 3 civiles detenidos en el mismo procedimiento policial con allanamientos masivos, recordemos, en las regiones de la Araucanía, el Biobío y acá en Tarapacá, quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público y también el Consejo de Defensa del Estado. En Iquique, Biobío, la radio.
Detienen e investigan al jefe subrogante de la cárcel de Castro en Chiloé tras ser denunciado de abuso sexual por parte de una funcionaria. El imputado quedó en libertad y apercibido mientras continúan las diligencias penales instruidas por la Fiscalía a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI. Franco Bustamante nos entrega más detalles desde Radio Biobío y la región de Los Lagos.
Un suboficial que cumplía funciones como jefe subrogante del Centro de Detención Preventiva de Castro fue detenido por la Policía de Investigaciones luego de una denuncia por abuso sexual presentada por una funcionaria penitenciaria, quien acusó haber sido agredida al interior del recinto ubicado en calle Monjitas, en pleno centro de la capital de Chiloé. Tras recibir los antecedentes, la Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Ancud indagar el hecho y realizar las primeras diligencias. Posteriormente, el imputado quedó en libertad y apercibido en espera del avance de la causa penal. Respecto de la situación, desde Gendarmería informaron que existe una investigación por parte del Ministerio Público y al mismo tiempo la institución instruyó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos denunciados, enfatizando que se está colaborando con el proceso investigativo y que se activaron los protocolos correspondientes. Asimismo, la Dirección Regional de Gendarmería de Los Lagos señaló que se estableció la concurrencia de una dupla psicosocial para prestar la asistencia necesaria a la denunciante, de acuerdo a los protocolos institucionales establecidos. Las diligencias continúan en curso, mientras la Fiscalía y la institución penitenciaria desarrollan las acciones destinadas a aclarar los hechos. En Chiloé, Biobío, la radio.
Hay tasas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop. Simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos que un grupo armado atacó una unidad de carabineros que cumple una medida de protección en una escuela rural de la comuna de Ercilla. El ataque se produce en la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias de mañana domingo. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio de Temuco.
El hecho se registró cerca de las 22 horas de anoche en el kilómetro 4 de la ruta R50, en una escuela rural ubicada muy cerca de la comunidad Acapiñancucheo, luego que un grupo armado disparó en reiteradas ocasiones en contra de un container donde los funcionarios policiales cumplen una medida de protección del establecimiento educacional. Los autores de este ataque llegaron hasta el lugar en un vehículo y sin descender del móvil hicieron uso de diversas armas de fuego en contra de la facción de carabineros que está instalada como punto fijo en ese lugar desde hace varios años. Pese a que hubo diversos disparos en contra de la unidad policial, no hay personas heridas producto de este hecho. Desde la institución solo se precisó que el personal policial repelió este ataque con sus armas de servicio, lo que provocó la huida del grupo armado. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, aseveró que los grupos terroristas siguen operando en diversos sectores de la zona sur.
El ataque de la unidad policial en la comuna de Ercilla es una muestra más de que Carabineros está sobrepasado, los atacan en sus mismas instalaciones. Y segundo, que a pesar del estado de excepción y a pesar de las cifras que entrega el gobierno, el terrorismo está plenamente vigente en la región de la Araucanía.
Desde Carabineros solo se limitaron a precisar que el establecimiento atacado no es local de votación, pero declinaron referirse públicamente a los hechos ocurridos en la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. El hecho generó un vasto operativo de parte de control de orden público de la institución uniformada para intentar dar con los responsables, pero hasta el momento no hay personas detenidas. La Araucanía se encuentra con constante presencia de personal de carabineros y del ejército en la ruta 5 Sur a la altura de Collipulli y Ercilla, debido al estado de excepción que opera en la zona, a lo que se sumó personal especial para reforzar algunas zonas durante las elecciones de este domingo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 13 minutos. Seguimos revisando más informaciones en Bio Bio, la radio. Te contamos que mañana serán formalizados los dos nuevos detenidos acusados de ser partícipes del secuestro con homicidio de la joven Krishna Aguilera. Esto en un hecho que ocurrió a inicios de octubre. Uno de ellos se entregó a la policía de investigaciones junto a su abogada. Jorge Villegas nos va a contar más detalles. Adelante, Jorge, te escuchamos.
Sí, para mañana a las 10 de la mañana se amplió la detención de Luis Armando Inostroza, conocido como El Crosti, quien fue detenido ayer, y Kevin Ayllapan Carroza, quien se entregó esta mañana, y que mantenía desde ayer una orden de detención. Todo esto tras operaciones de detectives de la Brigada de Búsqueda de Personas de la Policía de Investigaciones. A Inostroza, particularmente El Crosti, se le acusa de haber participado en la inhumación de la joven de San Bernardo en la ladera de un cerro en la comuna de, recordemos, de Calera de Tango. Ambas personas son acusadas entonces de haber participado directamente en el crimen de la joven de 19 años, Krishna Aguilera, y de tener también vínculos directos con Juan Beltrán. Recordemos, la primera persona detenida y también principal sospechoso de ser el autor material también del crimen. Pasemos a escuchar a continuación al fiscal de San Bernardo, Daniel Ríos, quien confirmó que mañana expondrán entonces al tribunal los cargos en contra de ambas personas. Escuchemos.
Estamos estableciendo distintas declaraciones, ratificando la información que nosotros contábamos, sujeto además a grabaciones, seguimientos. El delito principal es el secuestro con homicidio. Ese es el delito.
¿Estarían entonces vinculados directamente?
Exactamente, respecto al delito de secuestro con homicidio.
Parte de la defensa de Kevin, quien se entregó, recordemos, esta mañana en conjunto a su abogada, reconocieron que desconocen entonces por qué esta persona fue detenida y con orden de detención, sí, porque esta persona declaró en reiteradas oportunidades como testigo. Escuchemos entonces a Leslie Pinilla, quien es la abogada defensora de Kevin Ayllamán.
Se controla la detención de mi representado y se amplió la detención junto con el coimputado para mañana a las 10 de la mañana. Todo se va a ver el día de mañana, día en de la mañana. Formalización. Sí, el día de mañana a las 10 de la mañana.
Bueno, con estos dos nuevos aprehendidos ya son 9 las personas imputadas. Fiscalía como autores del secuestro con homicidio en contra de la joven de 19 años de la comuna de San Bernardo a inicios de octubre. Mañana entonces se presentarán formalmente, quiero decir, los cargos al tribunal de parte del Ministerio Público para poder entonces presentar todos los antecedentes sobre la mesa y para esclarecer también cómo fue la dinámica de estos hechos y de parte entonces del tribunal eventualmente decretar algún tipo de medida cautelar, como por ejemplo la prisión preventiva. En otro hecho policial que reporteamos durante esta tarde, un hombre chileno adulto fue baleada en una de sus piernas tras sostener una discusión con un grupo de personas en calle Santiago, entre San Diego y Arturo Prat, en pleno centro de la capital. Según antecedentes que recabamos en el lugar, la víctima arrienda una habitación a la altura del 1030 de la calle Santiago y se presume entonces que podría tener alguna relación con la discusión respecto a una irregularidad en el arriendo de este inmueble, que vive también con algunas de otras personas. Es por eso que tras esta discusión con unas personas que llegaron hasta ese inmueble que fue escalando de tensión, uno de estos desconocidos sustrajo un arma de fuego con el cual le disparó a la víctima en su pierna izquierda para posteriormente huir del lugar en dirección desconocida. Carabineros llegó en primera instancia hasta dicho lugar a contener la hemorragia de la víctima y una vez estabilizado llegó la ambulancia del SAMU y la trasladó finalmente a este hombre con antecedentes penales hasta la exposta central, donde se mantiene entonces fuera de riesgo vital. Bio Bio, la radio.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La ambición, el destino y la culpa, de un clásico de Shakespeare, reversionado con un elenco español y el trío de punk británico de Tiger Lilies. Este enero, no te pierdas a Macbeth Song en el Festival Internacional Teatro a Mil. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en Bio Bio la radio, 19 horas con 19 minutos. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres imputados en este denominado caso muñeca bielorrusa. El tribunal, que decretó un plazo de investigación de 90 días, sentenció a los abogados a cumplir la medida cautelar al interior del anexo penitenciario Capitán Llaver. Vamos a conocer más detalles a esta hora con Benjamín Guerrero. Benjamín, buenas tardes.
Muy
buenas tardes. Claro, se cierra el primer gran hito de esta investigación por el caso Muñeca Bielorrusa. Esto porque el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y también Eduardo Lagos, los tres imputados en el conocido caso Muñeca Bielorrusa, que investiga presuntos delitos de cohecho, soborno, lavado de activos ligados a fallos de la Corte Suprema en favor del consorcio Velas Movitec, esto en un millonario conflicto con Codelco. En la resolución, la jueza Patricia Ibacache acogió la petición de la Fiscalía Regional de Los Lagos y también del Consejo de Defensa del Estado al estimar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, fijando además un plazo de 90 días para estas diligencias. Al fundamentar la medida, la magistrada Patricia Ibacache fue especialmente dura y apuntó directamente en contra de los tres imputados, asegurando que se han reído de todo un país.
Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez, realizando viajes, ostentando y evidenciando a través de redes sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas.
Claro, la jueza siguió y sentenció que sus actos han enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la audiencia un sentimiento de impunidad. Fueron parte de las palabras, duras palabras, de la magistrada. Recordemos que, según la tesis del Ministerio Público, Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría recibido millonarios pagos desde el entorno del consorcio Velas Movitec a través de los abogados Mario Vargas y también de Eduardo Lagos y de conservadores a cambio de fallos favorables por parte de la ex suprema en recursos clave por más de 17.000 millones de pesos en contra de Codelco. Esos dineros, de acuerdo a la fiscalía, se habrían canalizado mediante contratos de asesoría cuestionados, boletas de honorarios y también triangulaciones, además de montos en efectivo, configurando un esquema a juicio del Ministerio Público de pagos irregulares destinado a influir en decisiones de la Corte Suprema y luego ocultar el origen de este dinero. Tras conocerse la resolución, los tres imputados fueron retirados de la sala, escoltados por gendarmería, pero ojo, sin ser esposados, y fueron trasladados al anexo penitenciario Capitán Llaver. Esto ante la mirada de los querellantes y también los representantes de Codelco, que recordemos intervienen en esta causa, pero en calidad de víctima. Medidas cautelares que fueron valoradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Whitberg, quien sostuvo que este fallo, el fallo del séptimo juzgado de garantía de Santiago, viene a confirmar la tesis del Ministerio Público. Además, la persecutora afirmó que esperan avanzar con la querella de capítulos para eventualmente poder formalizar la indagatoria en contra de Ángela Vivanco.
En ese sentido, estamos conformes porque ratifica y da la razón a la teoría del Ministerio Público, a la hipótesis, en el sentido de que efectivamente se pagó por la dictación de resoluciones favorables a una de las partes en una causa.
Por su parte, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, también querellante en este caso, valoró las fuertes palabras de la magistrada, esto previo a dar luz verde a la medida cautelar de prisión preventiva.
Yo creo que fue lo que trataron de manifestar todos los intervinientes que son acusadores de los intervinientes del Ministerio Público y los querellantes. Nos parece que este es un caso muy grave de corrupción y, por supuesto, para el Consejo de Defensa del Estado, uno de los casos más importantes que tiene.
Desde la defensa de los imputados, el abogado de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, anunció que se encuentra estudiando un recurso de apelación, esto para poder revertir la medida cautelar que dictó hoy la justicia.
Por lo tanto, hay 17 ministros que le dieron la razón al recurrente, por lo que nosotros creemos que ahí también hay otro tema con el cual discrepamos con el tribunal, por lo cual vamos a evaluar un recurso de apelación para que la Corte de Apelaciones revise en estos puntos esta decisión.
Además, quien también habló fue la propia Ángela Vivanco. La exministra, a las afueras de su casa, esto en la comuna de Las Condes, manifestó su molestia con la medida cautelar dictada por el séptimo juzgado de garantía, la cual calificó como un show por parte del Ministerio Público, afirmando que no me siento conforme con nada, se habló de mí sin que estuviera siendo formalizada yo. En este sentido, la ex suprema advirtió que en conjunto con sus abogados evaluará todos los caminos y acciones que sean precedentes para evitar, dijo, que se me culpe y se me pretenda condenar antes de un juicio imparcial.
Pero lo que sí puedo decir es que vamos a hacer una defensa sólida en derecho, no tratando de hacer efectos mediáticos. Y además, recuerden que nosotros tenemos una querella por filtración.
Desde Codelco, que se mantiene como víctima, recordemos, el defensor Julián López también valoró el fallo de la justicia y afirmó que seguirán colaborando para avanzar en una eventual formalización de Ángela Vivanco.
Bueno, algo que también nos podemos preguntar es, al principio mencionas las declaraciones de la jueza Ibacache. ¿Cuáles son las intenciones al momento de dictar las medidas cautelares? ¿Quiere limpiar su imagen? ¿Quiere distanciarse un poco de los involucrados en este caso?
Nosotros estuvimos en conversación con el defensor, a quien le preguntamos también, el defensor de Eduardo Lagos, a quien se le consultó sobre las palabras, sobre si estas palabras fuertes, como lo escuchábamos, de la jueza sobrepasan un límite que va más allá de su cargo. Sin embargo, él, por ejemplo, no quiso responder. Muchos decían también, y se hablaba dentro de los pasillos del Centro de Justicia, que tal vez quería marcar un punto político dentro de estas fuertes palabras que le dedica a los tres imputados que finalmente quedan en prisión preventiva. Fueron fuertes declaraciones. De hecho, cuando se estaba dictando la medida cautelar, la jueza primero comienza a enumerar los cargos, ¿no? A enumerar los cargos, las pruebas que tiene el Ministerio Público, que presentó, y cómo esto se va acreditando para poder formalizar esta investigación, y luego de esto procede, ¿no?, a efectuar estas fuertes palabras que terminan generando sorpresa también dentro de la misma formalización de cargos, Andrea.
Y bueno, Ángela Vivanco también quizás quiere marcar otro punto político reaccionando en vivo al momento de las medidas cautelares. También, ¿cuáles serán sus intenciones? Y bueno, ella también es una posible involucrada en este caso. ¿Por qué todavía no la han formalizado?
Sí, ella se mantiene como imputada por parte del Ministerio Público, está como imputada, pero hay algo importante que mencionar ahí, porque ahora la gente se preguntará en sus casas, tal como tu pregunta, Andrea, ¿por qué no se ha formalizado la exministra Ángela Vivanco? Esto porque, como se trata de hechos que eventualmente habría cometido cuando ella era aún ministra de la Corte Suprema, la ley obliga a pasar antes a un ministro por un antejuicio especial, en este caso una querella de capítulos que fue presentada ante la Corte de Santiago. En el caso, por ejemplo, de los parlamentarios es el desafuero, en el caso de los ministros de la Corte Suprema es esta querella de capítulos, la cual tiene que ser aprobada, es decir, ella tiene que ser, en cierto sentido, desaforada para poder ser puesta ante la ley y poder formalizar la investigación. De hecho, la fiscal Wittberg detalló también que ellos esperan poder lograr aprobar esta querella de capítulos para pasar luego a una eventual formalización de la investigación contra ella y poder ocupar también parte de las pruebas, parte de las indagatorias que ocupó el Ministerio Público para la formalización de estos tres imputados, ocuparlos también contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Bueno, sin duda vamos a seguir acá atentos a cómo se desarrollan las cosas en este caso que, sin duda, como ya lo han señalado varias personas, afecta la credibilidad en el Poder Judicial. Muchas gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15,990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21,990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seguimos revisando más noticias. La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió este sábado a la decisión de la jueza Patricia Ibacache, quien resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva contra Mario Vargas, Eduardo Lagos y también Gonzalo Migueles, en este caso de la muñeca bielorrusa. Ese es un tema que ya estuvimos tratando, ¿verdad?, en la radio. Vamos a pasar también a otros temas. Vamos a ir a lo que está ocurriendo con la situación del exministro de Energía, Diego Pardo. ¿Por qué? Porque, bueno, la comisión revisora de la acusación contra el exministro de Energía, Diego Pardo, votará este lunes el informe de la instancia. La sesión de este sábado estuvo marcada por una nueva ausencia de la exautoridad, quien argumentó no haber podido asistir por ser un día familiar. Benjamín Zamorano nos va a entregar más detalles.
El sábado se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, donde el presidente de esta instancia, el diputado Jaime Mulet, decidió no votar el informe debido a dos razones: la ausencia de dos diputadas oficialistas y la del ex jefe de la cartera, quien entregó los descargos de su ausencia por medio de su abogado. Cabe recalcar que esta reunión fue realizada de manera extraordinaria la jornada de hoy en el ex Congreso Nacional, debido a que el día lunes debería discutirse la ley de presupuesto, la que fue categóricamente rechazada en varias de sus partidas, en un debate que debería reanudarse este lunes, posterior a las elecciones, junto con la votación de este informe. Sobre esta decisión, el diputado y presidente de esta instancia, Jaime Mulet, añadió que varios diputados de derecha se opusieron a esta decisión, siendo que se puede tomar una mejor decisión el día lunes.
Objetan que yo no vote hoy día apuradamente, ¿para qué? Si podemos hacerlo mejor el día lunes, ¿ah?, habiendo escuchado, garantizando el debido proceso, ¿por qué yo no voy a cambiar de posición? Cuando uno tiene una posición clara, no tiene por qué cambiarla.
Pero, además, otras de las razones para dilatar este proceso fue que el propio abogado de Pardo comprometió la presencia de la ex autoridad a la comisión este lunes, donde se espera pueda entregar sus descargos sobre el tema. Respecto a esta decisión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, se mostró contrario a la decisión tomada por Mulet y añadió que el parlamentario está, en sus palabras, bailando al ritmo que le impone la moneda.
Creo que el presidente está, de una u otra forma, bailando al ritmo que le pone la moneda, y lo encuentro lamentable. Los chilenos se merecen respuestas oportunas.
Asimismo, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, se mostró contrario a la decisión adoptada y añadió que el gobierno y el exministro no quieren dar la cara.
Es que manifestamos nuestro malestar. Basta. La ciudadanía tiene que ya comprender que el gobierno, que el exministro Pardo, no quieren dar la cara frente a este escándalo.
Por otro lado, sobre los errores en los cobros eléctricos, la Comisión Nacional de Energía confirmó ayer viernes una rebaja promedio del 2% a nivel nacional a partir del primer semestre de 2026 en las cuentas de la luz, lo que sería la primera devolución por el error cometido en estos cobros.
Y la abanderada presidencial Evelyn Matthei celebró la decisión de la magistrada, en este caso de la muñeca bielorrusa, ¿verdad?, a través de redes sociales, donde felicitó justamente a quienes han ido avanzando en este caso y agregó que lo visto en la audiencia es lo más sucio en la historia de la administración de la justicia. A renglón seguido también añadió que solicitará a las bancadas de Chile Vamos que presenten una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, a raíz de sus vínculos con uno de los formalizados en la trama de corrupción, puntualmente el abogado Eduardo Lagos. El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, afirmó que está totalmente de acuerdo con la candidata, siempre y cuando existan los méritos necesarios para iniciar una acusación constitucional en contra de Simpertigue.
Estoy absolutamente de acuerdo con Evelyn Matthei, creo que se tiene que investigar todo hasta el final. Por otra parte, creo que efectivamente si hay los méritos, tiene que naturalmente hacerse y avanzar una acusación constitucional contra el juez.
Asimismo, el diputado de la UDI, Daniel Lillayú, sostuvo que, en base a los antecedentes del caso, impulsarán desde el partido un juicio político en contra del ministro del máximo tribunal.
Por ello, y ante los antecedentes conocidos hasta ahora, analizaremos en la bancada de diputados de la UDI la gravedad del caso y sin duda vamos a presentar una acusación constitucional contra este ministro.
En los próximos días se verá si el llamado de la candidata tendrá o no eco en el Congreso y en paralelo el Ministerio Público busca avanzar con la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, afinando así una eventual formalización contra la exministra de la Suprema.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Ya estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos? Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando más informaciones. Te contamos que autoridades de gobierno realizaron ya el último balance a puertas de las elecciones de mañana domingo, donde más de 15 millones de personas, 15 millones de electores, se encuentran habilitados justamente para emitir su sufragio. El transporte público será gratuito en algunas zonas, así lo detalló el CERVEL, que hizo un llamado también a revisar con anticipación los datos electorales para conocer la papeleta y la ubicación en el padrón electoral. Hay que estar atentos y revisar lo del transporte y también los datos electorales. Más detalles nos va a contar Paula Gómez.
Comenzó la previa para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Las autoridades detallaron los preparativos que buscan agilizar las votaciones debido a los cerca de 15.700.000 personas habilitadas para sufragar en todo el país. Las votaciones comenzarán a las 8 de la mañana con la apertura de las mesas receptoras de sufragios para finalizar con el cierre de estas a las 6 de la tarde, siempre y cuando no queden personas haciendo la fila desde antes de dicha hora. Desde el CERVEL hicieron el llamado a que la ciudadanía tome medidas preventivas para agilizar el proceso de votación, especialmente en las 7 regiones en que habrá 3 sufragios, pues agrega la elección de senadores y senadoras. La presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, destacó como una de esas medidas acceder al sitio web de la entidad y revisar los facsímiles del voto para que las personas se ubiquen en el padrón electoral y también a sus respectivos candidatos o candidatas en la papeleta.
En ese sitio van a poder encontrar información sobre su local de votación, su mesa de votación, el registro en el padrón electoral, que va a ser muy importante para que el proceso sea más expedito.
Desde el Ministerio de Transporte, el subsecretario de la cartera, Jorge Daza, afirmó la gratuidad del servicio público en todo el país e hizo el llamado a la ciudadanía a validar igualmente el pasaje.
El Metro de Santiago va a tener gratuidad, lo mismo que F Central, F Valparaíso, F Biobío y F Sur. Las personas tienen que validar su pasaje. En el caso de la activación con el código QR, sí tiene que tener un saldo.
Este beneficio busca facilitar la movilidad de las personas de todo el país para acudir a los recintos de votación. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a aportar los documentos requeridos y así evitar complicaciones a la hora de votar. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró la necesidad de contar con la cédula de identidad o el pasaporte para poder emitir el voto, ya que no se aceptará ningún otro tipo de credencial.
Si este documento tiene un vencimiento de hasta un año, igual está habilitado. No tiene validez el comprobante de que está tramitando su cédula de identidad.
Por otro lado, hoy comenzaron las votaciones en el extranjero, donde las primeras mesas se abrieron en Nueva Zelanda. Del total del padrón electoral, 160.935 están habilitados para sufragar voluntariamente en el exterior. Se trata de la undécima elección presidencial y parlamentaria en donde los comicios se han desarrollado en el extranjero, siendo también estas las primeras urnas que se abrirán mañana para el conteo de votos.
Vamos a hacer un pequeño quiebre en la información respecto de las elecciones de mañana para ir hasta la región de la Araucanía. Hay una persona fallecida y hay otros 5 lesionados Esto es un el resultado de una triple colisión que ocurrió ahí en la ruta Villarrica-Pucón. Maribel Figueroa, estamos contigo, cuéntanos más detalles.
El trágico accidente ocurrió cerca de las 16 horas de este sábado 15 de noviembre en la ruta que une las comunas de Villarrica y Pucón, específicamente a la altura del kilómetro 6, sector conocido como Cruz Blanca. En este lugar, y por razones que son materia de investigación, colisionaron de forma simultánea tres vehículos, un camión, una camioneta y un vehículo menor. A consecuencia del fuerte impacto resultó una persona fallecida y otras cinco personas lesionadas. Así lo explicó Maximiliano Ferrada, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, quien estuvo a cargo de la coordinación de la labor de los voluntarios en el lugar de la emergencia.
Donde habría habido una colisión de un camión con dos vehículos menores, el resultado de este accidente habría sido 5 lesionados de carácter menos grave y un fallecido en el lugar. Sí, fue una triple colisión producto de una mala maniobra en el tránsito de la ruta.
La persona fallecida corresponde a quien conducía el vehículo menor de color negro, quien, a pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, falleció en el lugar a consecuencia de las graves lesiones. Este hecho se dio cuenta la Fiscalía de Primeras Diligencias, desde donde se instruyó que personal de la CIAT Cautín de Carabineros concurriera al lugar para que hiciera los peritajes y determinara la responsabilidad de los conductores involucrados en este fatal accidente. De igual forma, se instruyó la concurrencia del Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida. El tránsito estuvo cortado por cerca de 4 horas, esto debido a las labores que realizaba personal especializado en investigación de accidentes de tránsito de Carabineros. En Villarrica, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Vamos a dar cuenta también de lo que está ocurriendo en la comuna de Hualpén. Esto es en la región del Biobío. Hay un incendio en el cuarto piso de un edificio de departamentos. Esto está ocurriendo, como lo comentábamos recién, en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, en Avenida Santa María, junto con Pasaje Santa Clara. Se ha emitido ya la alarma de este incendio en un departamento. Nos han enviado fotografías a algunos auditores que dan cuenta de este incendio, donde incluso se ven llamas salir por una de las ventanas de este edificio de departamento, que está ubicado en la comuna de Hualpén. Por supuesto, estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo ahí. Está trabajando bomberos, incluso tenemos entendido con un carro de escala telescópica en este lugar, debido a esta emergencia que se registra, reiteremos, en la comuna de Hualpén, incendio en el cuarto piso de un edificio de departamento.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y vamos a retomar el tema de las elecciones y todo lo que ello conlleva, porque malls y strip centers deberán permanecer cerrados mañana domingo por las elecciones. La restricción comenzará a regir desde este sábado, en un ratito más, a las 21 horas, y se mantendrá hasta el lunes 17 a las 6 de la mañana. Locales independientes, los cines y supermercados fuera de complejos comerciales podrán funcionar con normalidad. Además, este año no regirá, recordemos, la llamada ley seca. Vamos a conocer más detalles con Arlet Fernández.
Este domingo son las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país. La normativa declaró este 16 de noviembre como feriado legal nacional, lo que limita la actividad normal del comercio. Malls, strip center y tiendas ubicadas dentro de recintos administrados en conjunto deberán suspender sus actividades desde las 21 horas de este sábado hasta las 6 de la mañana del lunes 17 de noviembre. Los locales independientes o que no formen parte de complejos comerciales podrán funcionar de manera normal. Esto aplica a restaurantes, cines, supermercados y tiendas fuera de recintos centralizados. Desde la Dirección del Trabajo hicieron un llamado a los empleadores a respetar el horario de votación de los trabajadores. La normativa establece que estos tendrán 3 horas para ejercer su derecho a voto o excusarse si es que corresponde. El director nacional del Trabajo, Sergio Santibáñez, señaló que en conjunto con la Subdirección del Trabajo se estará fiscalizando en esta materia. Santibáñez comentó que de negarse el derecho a voto de los trabajadores, los empleadores arriesgan multas de entre 3 a 60 UTM.
Es por eso que el empleador debe, en caso de los vocales de mesa,
otorgar este día para el cumplimiento de estas obligaciones, que para ser vocales de mesa, miembro del Colegio Escrutado.
Desde la Cámara Nacional de Comercio no están de acuerdo con la obligatoriedad de cerrar malls y strip centers. Desde la Federación Gremial acusan que la medida no considera las pérdidas que sufre el comercio. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, apuntó que de aplicar la restricción en los balotajes de segunda vuelta el 14 de diciembre, el comercio tendría pérdidas monetarias estimadas entre 144.000 y 168.000 millones de pesos.
No puede seguir tolerando prácticas que afectan el empleo y golpean especialmente a las pymes. Es hora de que el Congreso actualice esta normativa y avance hacia un modelo moderno.
Por otra parte, para estas elecciones no regirá la ley seca que se aplicó en elecciones anteriores. La medida prohibía la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada de votaciones. La aplicación de esta ley fue eliminada en la reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios en agosto del año pasado. Así se permitirá la venta de este tipo de productos a menos que una ordenanza municipal establezca una restricción local.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ya revisamos lo que tiene que ver las elecciones con el despliegue electoral, ¿verdad? También el tema del feriado. Sin embargo, vamos a la materia política. A horas de las elecciones presidenciales, en la derecha crece la incertidumbre respecto a la unidad del sector, con el nombre que logre pasar a segunda vuelta. Con Evelyn Matthei restando importancia a la foto con el ganador post-elecciones, Johannes Kaiser prefiriendo una reunión privada y José Antonio Kast abierto a apoyar a cualquiera que salga ganador, el bloque llega con una serie de polémicas a esta jornada electoral. Vamos a revisar más información porque Macarena Poblete ha estado reportando este tema. Macarena, te escuchamos.
Llegará a la elección presidencial sin un plan claro si alguno de sus candidatos logra pasar a la segunda vuelta. Existe un ambiente de marcada, podría decirse, tensión entre los aspirantes opositores. La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, ha minimizado reiteradamente la importancia de un encuentro o una foto de unidad postelectoral, descartando el tema como irrelevante para la ciudadanía y reduciendo drásticamente cualquier posibilidad de coordinación pública con José Antonio Kast o Johannes Kaiser después de los comicios. El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, aseguró que ve esta elección como un punto de inflexión y que sus expectativas son positivas.
Nuestras expectativas son positivas. Hemos visto un apoyo creciente a nuestra propuesta, que busca devolver el control a las personas y limitar el poder del Estado sobre ellas.
Recordemos que la carta de la tienda, Johannes Kaiser descartó un encuentro público con quien sea ganador, sino que prefirió hacer una reunión privada con los otros presidenciables del sector. Desde su comando también aclararon que en caso de que el Nacional Libertario no avance a la segunda vuelta, irá a felicitar el domingo al vencedor. Por otra parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, indicó que tanta política tiene cansada a la gente. Además, continuó diferenciándose de sus rivales, minimizando la búsqueda de una foto de unidad con el potencial ganador de la derecha y atribuyéndola a un círculo reducido.
La fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas. A mí lo que me importa es cómo vamos a sacar Chile adelante.
En tanto, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, esta semana indicó que espera ver reunidos a los candidatos de oposición mañana por la noche. Por su parte, el jefe de bancada de la colectividad, Juan Irarrázaval, la cohesión afirmó en la segunda vuelta no será un acuerdo político, sino el apoyo espontáneo y mayoritario de los ciudadanos chilenos al postulante y la oposición que avance. De igual manera, insistió en la idea del partido de respaldar a cualquiera del sector que pase al balotaje.
Nosotros, como republicanos, seremos coherentes con ello, como hemos dicho siempre, y apoyaremos a ese Chile y a ese candidato como un solo equipo verdaderamente.
Tras el fin de la propaganda oficial, la principal preocupación que ahora ocupa a los equipos de campaña gira en torno a las acciones y gestos que se llevarán a cabo la noche del domingo, una vez se difundan los resultados electorales. ¿Qué planean los candidatos para mañana desde las 18 horas de mañana en el Hotel NH Collection, Plaza Santiago? Johannes Kaiser esperará los resultados del conteo de votos junto a los candidatos para el Congreso de su tienda. En tanto, José Antonio Kast
A partir de las 16 horas estará en la sede de presidente Razzurris 4305 en Las Condes, acompañado probablemente por su esposa. Por último, Evelyn Matthei esperará los resultados en la sede de su comando, Enrique Foster 203, también en la comuna de Las Condes.
Y bueno, Macarena, tú que has estado reporteando el tema, ¿crees que esta vez se logre la unidad en el sector? Porque hay una actitud muy parecida a la que hubo previo a las primarias, a la decisión si había o no primarias en la derecha. Y esta es la primera vez que los candidatos, que son varios, se enfrentan a los votantes y que sean los votantes los que elijan quién los va a representar.
Claro, más que las primarias, yo creo que habría que recordar un escenario, el escenario del 2021. O sea, Sebastián Sichel, que no apoyó a José Antonio Kast cuando pasó al balotaje, o sea, se desmarcó completamente finalmente del Partido Republicano para la segunda vuelta presidencial. Es quizás un escenario que podría suceder en estas elecciones. Yo creo que sí, porque finalmente se le trata de preguntar a Evelyn Matthei qué va a pasar, tiene algo en concreto para mañana, si es que usted no pasa la segunda vuelta, y al final nunca llega a responder esa pregunta. Tampoco desde su comando, desde el equipo de prensa, tampoco. Entonces, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Johannes Kaiser dijo que sí se iba a comunicar con la persona ganadora.
Pero igual un poco como a escondidas, en una reunión privada y claro, no de forma pública.
Claro. Algo trata de decir eso, que no se quiere sacar una foto, finalmente no quiere subir al escenario con la persona ganadora, sino que quiere un encuentro privado, yendo a su comando, felicitándolo, eso es lo que dijeron desde su equipo de prensa, pero no algo público, no quiere aparecer con la persona ganadora, digamos mañana a la noche.
Gracias, Macarena.
Buenas tardes.
Seguimos en materia política. El comando de Janet Jara se prepara para tres escenarios posibles de cara a la elección presidencial de mañana domingo. Pensando en el balotaje, desde el sector de Janet Jara plantean que buscarán votos hacia el centro, con algunos centrando además su foco en las regiones y también en la población más joven. Antonia Sanzana nos va a contar más detalles.
Así es, en tan solo un par de horas, en algunas horas, la ciudadanía ya estará en los diferentes locales de votación ejerciendo su derecho a sufragio. Desde el comando de Janet Jara, los equipos están preparándose tanto para recibir los resultados como para enfrentarse a una eventual segunda vuelta. En las últimas encuestas, previas a la veda, la candidata oficialista entraría al balotaje en primer lugar, lo que coincidiría con las cifras del propio comando. A pesar de eso, desde el comando mismo se preparan para tres escenarios distintos: un triunfo holgado de más de 7 puntos, una victoria estrecha o incluso pasar en segundo lugar. En cualquiera de los tres casos, desde el equipo reconocen que lo que marcaría la mayor diferencia sería el candidato que la acompaña a la segunda vuelta. El diputado de la DC, integrante del comando, Eric Aedo, prevé que la candidatura de Evelyn Matthei ya no tiene posibilidades, por lo que ve que los contrincantes con mayores chances de enfrentar a Jara serían José Antonio Kast y Johannes Kaiser.
Obviamente, enfrentar en una segunda vuelta a Johannes Kaiser creo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que Jara gane la presidencia de la República.
En cuanto a cómo enfrentarse en una nueva campaña para la segunda vuelta, en el sector coincidieron en que apuntar al electorado despolitizado y de centro será clave, además de enfrentarse al voto joven. En particular, el diputado Cristian Tapia, de la bancada del PPD, destacó que gran parte de la estrategia debe enfocarse en escuchar a los parlamentarios que están en terreno en las diferentes regiones para incorporar sus propuestas.
La candidata debe escuchar la propuesta de nosotros, los parlamentarios que estamos en terreno. Es diferente ser una autoridad de oficina, ser un parlamentario de terreno.
En esa línea se enfocaron también las críticas a la actual campaña por parte del senador socialista de la región de Los Lagos, Fidel Espinosa, quien, a pesar de que dice estar convencido de que Jara obtendrá el primer lugar en las votaciones del domingo, apuntó duramente al manejo de la carrera desde su nivel central.
La campaña de nuestra bandera fue la campaña que hubiéramos esperado, de verdad, mayor despliegue. Tuvimos incomunicado prácticamente los líderes regionales para poder ayudar con mayor fuerza a la candidatura.
Por supuesto, cabe mencionar que los partidos de la Alianza de Gobierno y de la Democracia Cristiana también observan con atención la elección parlamentaria, en la que algunos expresan hay gran preocupación de que la derecha arrase con 4/7 de los escaños, que les daría un gran poder.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15,990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21,990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21,046 en www.clarochile.cl.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El juzgado de garantía de Villa Alemana amplió la detención de un hombre indicado como responsable de un incendio con resultado de muerte en el que falleció, su pareja, una mujer de 29 años, con la que tenía además un hijo en común. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género está a la espera de la formalización del próximo martes para dar acompañamiento jurídico, tratando el caso como un potencial femicidio. Gonzalo Holguín nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
El juzgado de garantía de Villa Alemana decidió ampliar la detención de un hombre acusado del delito de incendio tras un siniestro ocurrido la madrugada del sábado en el que falleció su pareja, una mujer de 29 años de edad. La decisión de posponer la audiencia de formalización hasta el martes se funda en que están esperando el informe de la PDI y el reporte de autopsia para definir con mayor claridad los cargos. El detenido tiene un hijo en común con la mujer fallecida que resultó sin lesiones. El incendio, que inició a eso de las 2 de la madrugada con 50 minutos, contó con la presencia de 3 unidades de bomberos, quienes al llegar al lugar ya se encontraron con una vivienda de material ligero completamente en llamas. Luis Bernal, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, confirmó 2 informaciones relevantes: que la víctima del incendio fue encontrada fallecida en el ingreso del cuerpo bomberil a la vivienda y que hay una persona que fue derivada al hospital de Quilpué con quemaduras en el 50% de su cuerpo. Además, Bernal confirmó en su momento que producto del hecho había una persona detenida.
Despachamos recursos, un incendio estructural. Al llegar las primeras máquinas al lugar, la casa ardía completamente. Nos notificó de que había personas al interior. Se realizaron la búsqueda. Lamentablemente encontramos una persona fallecida. Como resultado de este incendio, hay una persona que tuvo quemaduras en el 50% de su cuerpo y hay una persona que está detenida.
El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, aportó antecedentes señalando que la persona que alertó del siniestro es el propietario de los terrenos y que la mujer fallecida es su hija.
Lamentamos el fallecimiento de una persona. Los antecedentes que tenemos es que el propietario del terreno es el que hace la denuncia. Su hija sería quien habría aparecido fallecida dentro de una parcela, aparentemente en un entorno de consumo de alcohol, pareciera. Se genera un incendio.
El incendio ocurrió entre las calles Bernardo Leighton y Castellón, en el sector sur de la comuna. Fue reportado a eso de las 3 de la madrugada y amenazó con propagarse a otras viviendas. Y de hecho, una segunda casa alcanzó a resultar con daños leves. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género confirmó que estarán a la espera de la formalización de este presunto femicidio para activar el acompañamiento jurídico a la víctima como la correspondiente pensión de protección para los hijos menores de edad de la víctima. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó la paralización de las faenas del proyecto de una piscicultura en el río San Pedro, esto en la comuna de Los Lagos, tras decretar la suspensión de la resolución de calificación de la iniciativa que data del año 2008. Andrea Solís nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Admitirse la participación del movimiento Río San Pedro sin salmoneras en la reclamación, el tribunal decretó la medida cautelar que busca resguardar el medio ambiente ante antecedentes que dan cuenta de posibles impactos significativos e irreversibles asociados a la ejecución del proyecto, cuya resolución de calificación ambiental fue otorgada hace 18 años. Entre los argumentos expuestos por quienes presentaron la acción legal, se sostuvo que la evaluación ambiental está desactualizada y no considera variables esenciales en la actualidad, como los efectos del cambio climático, el patrimonio cultural ni la actual situación hídrica de la zona, dado los efectos irreversibles y los impactos ambientales no previstos en el área de influencia del proyecto, la cuenca y ribera del río San Pedro. El requerimiento también apuntó a hallazgos recientes, dado que el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó la paralización de excavaciones tras constatar daños al patrimonio paleontológico. El tribunal consideró el extenso tiempo transcurrido entre la obtención de la RCA y el inicio efectivo de las obras 15 años después, Además, advirtió un peligro en la demora, dado que el avance del proyecto podría generar afectaciones ambientales difíciles de revertir en el caso de acogerse a la reclamación. La resolución explica que la suspensión decretada corresponde a la medida cautelar mínima para asegurar que la tramitación judicial se desarrolle sin que continúen eventuales daños al entorno del río San Pedro. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Seguimos revisando más informaciones en la radio. Te contamos también que pescadores de Ancud interpusieron un recurso de protección en contra de la comunidad indígena que administra un espacio costero marino de pueblos originarios en Quetalmagüe, porque les estarían coartando de su derecho de pescar en el sector. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt llegaron los representantes de la Federación de Pescadores del Golfete de Quetalmagüe en Ancud para interponer un recurso de protección contra la comunidad indígena Butalauken Mapu, que administra el espacio costero marino de pueblos originarios en Quetalmagüe, porque acusan que han incurrido en acciones arbitrarias que les prohíben pescar. Sostienen que han prohibido el acceso general del borde costero a los pescadores que realizan actividades económicas de larga data en el sector. Afirman que se les